calorías OMH. Protestar sirve. Nos convencen de lo contrario. A veces pensamos que gastamos nuestras fuerzas en vano. Pero sin embargo, protestar muchas veces es útil para reclamar nuestros derechos y para finalmente conseguir que se puedan cumplir. De hecho, eso es lo que tiene que pensar ahora todo el personal médico del Hospital La Princesa, que por fin ha conseguido que continúe siendo un hospital general en lugar de uno súper especializado en mayores de 75 años. Desde aquí, desde Buenos Días UMH, les felicitamos y animamos a nuestros oyentes a que sigan buscando sus derechos y que sigan apostando por ellos, porque sin duda, muchas veces la protesta es la única manera de reclamar que estamos aquí y que tenemos una serie de derechos que hay que cumplir. Y con esta reflexión arrancamos.
Buenos días UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es jueves 22 de noviembre y para hoy tendremos cielos despejados, salvo a primeras horas, cuando veremos algunos intervalos de nubosidad alta. Por la mañana tendremos un viento flojo norte y en calma del este por la tarde. Las temperaturas van a continuar sin cambios y alcanzaremos una máxima de 20 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y ha llegado el momento de conectar con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Melania Vila y por Steffi Grosheva. Comenzamos como siempre por la actualidad de la universidad, que instala un mercado de trueque dentro de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Nos lo cuenta Melania Vila.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche instalará hoy, jueves 22 de noviembre, el mercado de trueque. No lo tires, haz un trueque. Dentro de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. La actividad se celebrará desde las 10 hasta las 2 horas de la mañana, en el vestíbulo del edificio Altavix, ubicado en el campus de Elche. Los interesados podrán traer todo aquello que esté en buen estado y no necesite ni cambiarlo por otra cosa sin gastar dinero. Además, el mercado del trueque, la Oficina Ambiental celebra otras actividades en el aula 2.2 del edificio Altavix.
Además, la Universidad Miguel Hernández realiza la sesión anual del Consejo de Calidad. Nos lo cuenta Steffi Grosheva.
Buenos días, UMH. El Consejo de Calidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche se ha reunido para realizar un seguimiento de las acciones emprendidas en materia de calidad y responsabilidad social por parte de la universidad. En la reunión se ha presentado la memoria de responsabilidad social y se han puesto en común las acciones de responsabilidad social previstas. Asimismo, se ha dado cuenta de los resultados alcanzados en materia de calidad, el nivel de cumplimiento de los estándares y de la eficacia de las acciones de mejora de la calidad. También se han presentado las líneas generales del nuevo plan de calidad.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Según Montoro, quienes tienen cuentas en Suiza son los que tienen que comparecer.
El gobierno ha entrado de lleno en la polémica de las supuestas cuentas en Suiza del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y que está sacudiendo la recta final de la campaña catalana. Ayer por la mañana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue incluso más allá que la candidata del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, al advertir a CiU que aquellos que tienen cuentas en Suiza no declaradas son los que tienen que comparecer, no solo ante el Congreso, sino ante toda la sociedad.
Botella destituye al consejero delegado y al gerente de Madrid, Espacios y Congresos.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha ordenado el cese inmediato por pérdida de confianza del consejero delegado y del director gerente de dicha sociedad, José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo, respectivamente. Según precisa, esta decisión se produce tras conocerse la existencia de un documento que se ha considerado relevante para examinar los antecedentes de la gestión de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos y que hasta ahora no se había puesto en conocimiento ni de la alcaldesa ni de la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa. El documento se refiere a un compromiso de fidelización firmado el pasado 21 de septiembre por la dirección de Madrid Espacios y Congresos con la empresa Diviértete, por el que se establecían una serie de condiciones preferentes para la utilización del pabellón Madrid Arena en 2012 y 2013.
Pasamos ahora al ámbito internacional. Egipto y Estados Unidos facilitan un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamas.
El alto del fuego anunciado ayer en el Cairo se ha mantenido durante la noche. Varios cohetes salieron disparados de la franja de Gaza poco después de las 9 de la noche, la hora fijada para el inicio de la tregua. Aún así, el ejército israelí no ha bombardeado Gaza por primera vez en 8 días y la calma ha prevalecido. Las decenas de miles de reservistas israelíes siguen, no obstante, en guardia y listos para una invasión terrestre de la franja si la tregua se rompe, como advirtió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En Gaza todo fueron celebraciones. Ambos bandos cantan ya victoria. Faltan por ver ahora si la débil tregua forjada gracias a la mediación egipcia se mantiene y se convierte en calma permanente. Falta además por conocer la letra pequeña del acuerdo. Las partes deben además ultimar a los próximos días los flecos de un pacto complejo y ambiguo en algunos puntos.
Comienza la cumbre del billón de euros con los países de la Unión Europea divididos.
Los líderes europeos encaran desde hoy una de las negociaciones más difíciles de la política comunitaria y que el exministro británico Tony Blair definió como la reunión más difícil de su vida política. Durante las próximas horas o días, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se encerrarán en una sala de reunión con el objetivo de lograr un acuerdo sobre el nuevo marco financiero para el periodo 2014-2020.
Y pasamos ahora a las noticias locales, comenzando, como siempre, por Elche.
Las colas y el atasco del registro civil persisten por falta de personal.
El endeudamiento del Ayuntamiento de Elche se reducirá hasta el 78%.
En San Juan de Alacant.
Las endoscopias con sedación aumentan en San Juan más del 100%, tras la creación de una nueva unidad.
En Orihuela.
El PSPV culpa al Consejo de los casos de picudo en sus carreteras.
Y finalizamos en Altea.
La coordinación de las fuerzas de seguridad en Altea consigue aumentar un 90% la eficacia contra los delitos.
Estas son las noticias de este jueves 22 de noviembre. Gracias, Melania. Gracias, Steffi.
Gracias,
y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de hacer nuestro particular repaso a las portadas de los distintos periódicos que podemos encontrar en el kiosco. Lo hacemos de la mano de nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. En el día de hoy destacamos las siguientes portadas. En El País observamos la vista de los edificios del gobierno de Hamás, destruidos ayer por los ataques israelíes en Gaza, con el titular «Egipto facilita un alto al fuego en Gaza entre Israel y Hamás». Así, el acuerdo prevé la apertura de los pasos fronterizos. En tan solo 8 días han muerto más de 150 palestinos y 5 israelíes. Por otro lado, la subida de tasas judiciales choca con jueces, fiscales y letrados. Gallardón se acoge a un programa formal para retrasar la entrada en vigor de la impopular medida tras su publicación en el BOE.
Pasamos ahora a la portada del ABC tamaño póster que nos trae a un Rajoy un tanto particular.
Sí, Renault apuesta por España y aparece el presidente del gobierno, como bien has dicho, Mariano Rajoy, en la factoría palentina de Renault, destacando el titular «Por fin puedo dar una buena noticia». Rajoy vincula el éxito del sector automovilístico en España a las reformas del gobierno. El segundo titular importante del día es «El nuevo aviso de Europa contra el independentismo catalán». La CE recordó ayer que un territorio desgajado de un país miembro queda fuera de la Unión Europea.
Continuamos, como vemos, con la polémica de las elecciones catalanas y del catalanismo y pasamos de la portada del ABC a El Mundo.
El Mundo muestra la imagen de un matrimonio que ha sido amenazado por colgar la bandera española en Hostalets, Barcelona. Por su parte, Montoro, tras la exigencia de explicaciones de Mas y Pujol, opina que comparezcan quienes tienen cuentas no declaradas en Suiza.
Pasamos ahora a la portada de La Razón, que nos trae una fotografía como viene siendo bastante polémica.
Muestra la bandera catalana con el titular «Tijeretazo a cambio de soberanía». Mas ultima un acuerdo de legislatura con los republicanos ante el miedo de no lograr la mayoría absoluta. El presidente catalán quiere garantizarse el apoyo a los presupuestos que incluirán nuevos recortes y prometerá a Junqueras llevar hasta el final el desafío soberanista.
Y de esta bandera cortada de La Razón pasamos a La Vanguardia, que nos trae en portada el debate de las elecciones del 25N.
Debate revelador es el titular del día de hoy, acompañado de la fotografía de anoche en el debate de 8TV, donde aparecen Mas acompañada de Camacho y Navarro. Mas sale airoso en 8TV, a pesar del doble envite de los candidatos socialista y popular. El líder de CiU desafía al PSC y al PP a defender el no estado propio en una consulta. Por último, Navarro logra una cumbre anticrisis. Camacho plantea el cambio de la financiación.
Y también encontramos en la portada de La Vanguardia una referencia al conflicto israelí-palestino.
Israel y Hamas pactan el cese de los ataques. La mediación de Estados Unidos y Egipto fuerza una tregua en Gaza que, según Clinton, debe dar pie a una solución duradera para las dos partes.
Pasamos ahora de La Vanguardia a los periódicos de ámbito local, concretamente a La Verdad en su edición de Alicante y Elche, que nos trae de nuevo en portada el drama de las farmacias de la Comunidad Valenciana.
En efecto, las farmacias mantienen la huelga al no fiarse del plan de pago del Consejo. Continuarán con el paro indefinido y no descartan endurecer las protestas. Los boticarios dicen que ya la oferta no está firmada y a la consellería no tiene credibilidad. Y Sanidad quería abonar en 3 veces la deuda y aplazar el último cuatrimestre. Por otro lado, muestra la imagen de Fabra y Sonia Castedo, donde el jefe del Consell está convencido de que el proceso judicial contra ella quedará en nada, 5 días después de que el vicepresidente sugiriera a la alcaldesa de Alicante que dimitiera.
También hay en La Verdad una referencia para Elche.
El PP quiere reducir en un tercio la deuda municipal en 2013.
Y finalizamos con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Por último, la fotografía que muestra la información es del comedor social gestionado por una familia árabe en el barrio de Carrús de Elche y pide solidaridad musulmana en tiempos de crisis. Una comunidad islámica da de comer cada día a 150 de personas, la mayoría españoles. Por otro lado, y para acabar, más de una tercera parte de los alicantinos viven con ingresos inferiores al salario mínimo. Hacienda tiene registrados un total de 239.338 trabajadores, que cobran menos de 8.979 euros al año, y el sueldo medio anual se sitúa en 15.896 euros. Por tanto, Alicante tiene las nóminas más bajas de la comunidad.
Y con esta noticia, sin duda muy negativa, nos despedimos. Gracias, Marina, por traernos la actualidad de las distintas portadas de hoy. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 22 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
Elche, Hospital General en Camino de la Almazara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en el autobanco situado en Reina Victoria, frente al Banco Valencia, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 a 8 y media de la noche.
Alicante, Hospital General, en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en el Salón de Actos de la Escuela de Arte Superior de Diseño, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Orihuela, en el aula 0.4 del edificio Orecelis, situados en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Miguel Hernández, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
...9:42 de la mañana y bueno, como cada jueves ya va oliendo a fin de semana y a palomitas. Y qué mejor que empezar a conocer ya la oferta que podemos encontrar en los distintos cines, los estrenos y toda la actualidad del séptimo arte, hoy de la mano de nuestra compañera Janos de la Rosa. Janos, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Hoy comenzamos, como siempre, con las noticias de cine, si te parece, y con una noticia, bueno, que ya creo que todos nos esperábamos, y es que Crepúsculo sigue batiendo récords.
Pues sí, porque para bien o para mal, la saga Crepúsculo bate un récord histórico en las taquillas españolas. La saga, que estrenó su última entrega, Amanecer, parte 2, el pasado fin de semana, ha llenado miles de salas de cine y con ello ha batido récords de recaudación en España, superando los 9 millones de euros en tan solo 3 días.
Un récord, sin duda, vamos, se van superando poco a poco.
Pues sí, la quinta película vampírica basada en las novelas de Stephenie Meyers, con la historia de amor entre Bella y Edward, Kristen Stewart y Robert Pattinson, consiguió atraer a 1.283.000 millones de espectadores españoles en su primer fin de semana en cartelera. La película ha logrado incluso desbancar a Lo imposible de Juan Antonio Bayona, que recaudó casi 9 millones de euros el fin de semana de su estreno.
La verdad que teniendo en cuenta que Lo imposible parecía que iba a ser, bueno, aparte que sea la película del año, parecía que nadie iba a poder superarlo en lo que queda de 2012 y como siempre ha llegado la saga Crepúsculo y ha barrido con todas las previsiones.
Al menos en cuanto a dinero se refiere, por lo menos.
Por lo menos. Y bueno, además de la saga Crepúsculo, que como vemos va a ocupar bastante hoy en nuestra sección de cine, tenemos más cosas, por ejemplo el Festival de Roma, que ya tiene bastantes ganadores en su edición.
Entre ellos Larry Clark, quien ha ganado en el Festival del Cine de Roma. Este director de cine estadounidense ha sido premiado con el Marco Aurelio de Oro del Festival de Roma por su sexto largometraje, Marfa Girl. La película retrata la vida en Marfa, una localidad de Texas cercana a la frontera con México. Allí vive Adam, quien tiene una novia de su edad, pero se deja seducir por una mujer más mayor.
Vamos, que tenemos la versión del graduado, la versión tejana del graduado, ¿no?
Sí. Y en el festival también hay presencia española, en esta séptima edición que clausuró el pasado viernes con la proyección de la película nacional Una pistola en casa mano, de Ses Gay.
Y hablando de cine español y de cine español ya en el panorama internacional, no podemos seguir sin nombrar también a Almodóvar, nuestro manchego que más puertas ha abierto últimamente y que se encuentra en Londres, ¿no?
Pues sí, director manchego y puede que el más internacional, pronunció en Londres el discurso David Lean de la Academia Británica para las Artes del Cine y la Televisión, BAFTA. Este discurso recibe ese nombre por el famoso director británico de Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia y el puente sobre el río Kauai. Y cada año lo pronuncia un cineasta de prestigio, en este caso le ha tocado a Almodóvar. La Academia Británica quiso reconocer al director español por ser una de las voces más auténticas en el mundo del cine, con una carrera que incluye varias obras maestras. Pedro Almodóvar, ganador de 5 premios BAFTA, habló de su carrera, sus influencias y su forma de trabajar. Y además afirmó que el cine existe, nos representa y además es uno de los mejores modos de promover y vender la cultura de un país.
Aunque en España parezca que no es así con el panorama que tienen nuestros cineastas. Y bueno, de Almodóvar pasamos a los estrenos. Y aunque esta sea mi fin, estamos al comienzo de la sección prácticamente. ¿De qué va? Cuéntame.
Fin es una película española del director novel Jorge Torregrosa. Este primer largometraje del alicantino cuenta con un reparto de lujo, una experimentada Maribel Verdú, la joven Clara Lago, Daniel Grao y el modelo Andrés Belencoso, que se estrena en el mundo del cine. El thriller, basado en la novela de David Monteagudo, Fin, es la historia de 4 amigos que, tras años sin verse, se reúnen en una casa de la montaña durante el fin de semana. Parece que entre ellos nada haya cambiado, pero un incidente altera sus planes y quedan aislados del exterior. De manera que deciden salir en busca de ayuda y durante el camino el grupo se irá desintegrando, mientras un nuevo orden natural se impone ante ellos.
Parece la típica película de thriller, pero también de misterio, pero la verdad que tiene un argumento que cuanto menos nos lleva a intentar verla, por lo menos, si no es por el argumento, por el reparto, porque Maribel Verdú, Andrés Belencoso, Clara Lago, que es una joven promesa ya casi casi consolidada de nuestro cine, está muy bien.
Además parece un poco explotado este tipo de temas en el cine español, así que a ver si lo han hecho bien.
A ver si por fin nos han ofrecido otra perspectiva, que también se echa un poquito de menos. Y bueno, de una película española pasamos a una americana, porque si no hay películas norteamericanas en el cine, parece que no estamos en el cine.
Exacto. En este caso se trata de Golpe de Efecto, que dirigida por Robert Lawrence. Se trata de un drama interpretado por Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake y John Goodman. La cinta presenta a Gus Lovell, interpretado por Clint Eastwood, uno de los mejores cazatalentos del béisbol durante décadas. Pero su edad comienza a pasarle factura y los directivos de los Atlanta Braves cuestionan sus opiniones deportivas. Gus necesita ayuda y su hija, Mickey, Amy Adams, es la única que puede echarle una mano, a pesar de que la relación entre ellos es distante. Mickey acompaña a su padre en su último viaje a Carolina del Norte, poniendo en peligro su carrera. Durante el camino irán descubriéndose el uno al otro y recuperando el tiempo perdido.
La verdad es que parece que para hacer una película típica y perfecta estadounidense tiene que tener unos ingredientes que Golpe de Efecto nos ofrece. Tenemos béisbol, tenemos un padre con su hija, que no se llevan bien. Tenemos a Clint Eastwood, que si está por ahí, pues ya más americano ya imposible. La verdad que a quien le guste las películas de este estilo, Made in America, lo tiene todo para ir a partir de mañana al cine.
No tiene excusa.
Y también tenemos una película, ahora ya vamos viajando. Primero hemos empezado en casa, hemos seguido con una producción americana y ahora nos vamos a una coproducción china.
Pues sí, pero no puede faltar el granito estadounidense, porque se trata de El hombre de los puños de hierro, una coproducción china y estadounidense dirigida por el rapero, productor y actor estadounidense RZA, también conocido como Bobby Digital. El hombre de los puños de hierro es una película de acción y de artes marciales con un reparto formado por el propio RZA, Russell Crowe, Rick Jun y Lucy Liu. Se trata de una película inspirada en los clásicos de Kung Fu, que cuenta la historia de un grupo de guerreros, un clan de asesinos y de un solitario forastero en la China del siglo XIX. A todos les tocará unirse para acabar con un traidor que quiere acabar con ellos.
En las distintas críticas que ya hemos podido leer de esta película, del Hombre de los Puños de Hierro, se dice que es la película que nos va a presentar a los guerreros del siglo XXI. O sea que todos estamos acostumbrados a Jackie Chan y compañía, pero nos van a presentar a la nueva generación de luchadores. O sea que a la gente que le guste las películas de acción tiene una muy buena excusa para pasarse por su cine este fin de semana. Y pasamos ahora al ranking de películas, ¿no? ¿Cómo va? Porque, bueno, yo ya, por lo que me has contado al principio, me parece que Crepúsculo va a estar ahí en la cresta.
Sí, pues te has hecho una muy buena idea, porque en el número 1 tenemos la parte 2 de la saga Crepúsculo, Amanecer, con 9,18 millones recaudados.
Casi nada.
Ahí es nada.
Luego, en segunda parte se ha quedado quien ha tenido el podium muchas semanas.
Lo imposible, la película española con 1,18 millones. Después, en el número 3 tenemos Hotel Transilvania. Continuamos con la saga de James Bond, Skyfall. En el número 5 tenemos Campanilla y el secreto de las hadas, seguido por En la mente del asesino. Ya en el número 7, Argo. En el octavo puesto, En la casa. Y ya para finalizar casi, en el noveno lugar, Las aventuras de Tadeo Jones. Y por último, La parte de Los Ángeles.
La verdad que un ranking para todos los gustos. Pues muchísimas gracias, Janos, por traernos hoy toda la actualidad cinematográfica. Hoy en sustitución de nuestra compañera Aitana García, que le enviamos un muy fuerte abrazo. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nueve minutos nos separan de las 10 de la mañana y, como siempre, a estas horas, para poner el broche a nuestro programa del jueves, ha llegado el momento de saludar a nuestro corresponsal, que lo tenemos ahí en tierras catalanas retransmitiéndonos las elecciones catalanas y, bueno, todo lo que se le pasa a él por la cabeza. Muy buenos días, José Alfaro.
Buenos días, UMH, y buenos días, Vero.
¿Qué tienes para contarme hoy?
Pues nada, como has dicho, pues retransmito las elecciones catalanas. Pero hay más cosas que se me pasan a mí por la cabeza, ¿no? Hombre, tampoco soy una fuente fiable. Ayer mismo estuve viendo el debate a tres que emitió UITV entre Artur Mas, Alicia Sánchez Camacho y Pere Navarro. Y bueno, sabréis ya por los periódicos y tal, porque el domingo son las elecciones aquí en Cataluña. Y en estos días los políticos pues tienen sus agendas llenas, no paran de hacer mítines. Que, por cierto, vino el viernes, estuvo aquí en Vic, el pueblo donde yo vivo, Artur Mas. Y bueno, pues no fui.
Menudo corresponsal estás hecho, José.
Ya, es que, a ver, yo tenía pensado ir, era en el Sucre, que es como un recinto ferial, ¿no? Hay un polígono, y dije, ¿qué hora es? Las siete, ahora hasta allí, andando hasta el Sucre, y vamos, que no fui.
De vaya pereza.
Yo qué sé, tampoco me iba a enterar mucho. Bueno, total, que aquí en Cataluña, en concreto en Vic, se puede oler el ambiente electoral, además del abono del parque, que huele a mierda. O sea, no puedes imaginar cómo huele aquí en Vic. Pero bueno, que esto es otra cosa. Con toda esta coyuntura, ¿no?, de elecciones, yo estoy muy metido, ¿no? Y aunque no vaya a votar ni nada, pues me leo los periódicos, me veo TV3, escucho a RAC, hago castellers, pues todo eso.
Lo típico y que hace un votante catalán.
Lo típico, pago peajes, todo lo típico. Y quiero transmitir, bueno, a nuestro oyente, pues todo este conocimiento a través de una guía que le sirva para entender este proceso y pueda marcarse el pegote por Twitter el próximo domingo.
Ah, muy bien, José, así me gusta que te vayas tomando las cosas en serio y que tu intervención tenga una función didáctica, que ya es hora.
Ya, he escarmentado desde la última vez. Bueno, pues allá voy. Le he llamado la guía que sirva al oyente para entender este proceso y pueda marcarse el pegote por Twitter el próximo domingo.
Creo que va a cumplir lo que promete.
Bien, ahí va. Punto número 1. Estas elecciones han sido convocadas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya que no pudo cumplir su promesa electoral de pacto fiscal con España. Punto número 2. Artur Mas es un señor con gafas, de CiU, Convergencia y Unión, y dice que es la voz del pueblo. Por lo tanto, suponemos que estará hasta los cojones de sus propios recortes, lo cual es una paradoja, que nos lleva de nuevo al punto número 2. Artur Mas es un señor con gafas, de CiU, Convergencia y Unión. Desde el 11 de septiembre de 2012 ha incluido en su discurso la formación de un Estado propio para Cataluña. Antes, pues como que esto le daba un poco igual. Por lo tanto, suponemos todo esto de la identidad nacional como que no le importa demasiado. lo cual es una paradoja, que nos lleva de nuevo al punto número 2. Arthur Mas es
José,
un señor con...
¿en algún momento va tu guía más allá del punto número 2? ¿Sabes que hay vida ya en el punto 3, en el 4?
A ver, sí, lo que pasa es que... Espérate que pase páginas, porque sí sé que va más allá del punto número 2, pero... A ver, sí. Ah, aquí, vale, ya lo tengo. A ver, sí, mira, punto número 3. Todos los demás candidatos son muy majos y su único objetivo es que Mas no consiga la mayoría absoluta. Está Pere Navarro, del PSC, Sánchez Camacho, que es una mujer, del PP, Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña, y bueno, hay otros que salen más pequeños en las pancartas de las farolas y como soy miope no les veo el nombre. Y luego, ya por último, el punto número 4. Messi no se ha presentado a las elecciones de este año.
Pero eso es normal, sí, porque está él muy ocupado con su niño, sus cosas, sus goles, sus balones de oro. Hay que entenderlo.
Claro.
Para la próxima ya, si acaso, lo mismo
no,
lo
para,
tenemos.
Para la próxima no sé, a lo mejor no sé. Bueno, esta seguro que no. Y no sé, aquí está aquí mi guía.
Luego no la puedes colgar en Twitter o algo, a ver... ¿No?
Buena idea, lo haré o en Twitter o en Facebook.
Claro,
o
mejor...
Te mola más, Twitter o Facebook.
Hombre, en Facebook mejor, porque como supongo que tu guía será larga, en 140 caracteres nos vas a llenar el Twitter, así que mejor en Facebook y que la vayan viendo nuestros oyentes, que oye, viene muy bien para culturizarse.
Muy bien, muy bien. La colgaré en Facebook cuando llegue a mi casa, o sea, sé dentro de cuando cuelgue. Perfecto.
Bueno, pues seguro que con todo esto queda más claro. ¿Tienes algo que decir ya de cara al domingo? Porque te recuerdo que la próxima vez que volvamos a hablar, ya la semana que viene, volverá a ser jueves y ya se va a saber el ganador de las elecciones.
O sea...
Algo que pensar es que, desde luego, José, para hacer predicciones es malísimo, pobrecito. Yo creo que se ha quedado ya en blanco, el pobre.
A mí no me ha quedado claro el punto 2.
Pues mira que no lo repetirá. Le pediremos que también nos lo cuelgue en Facebook, a ver, para que se nos vaya quedando. Pues nada, José no se atreve a hacer predicciones. ¿Y vosotras? Tenemos por aquí a Marina, tenemos a Llanos. ¿Qué nos contáis? ¿Se nos van los catalanes? ¿Se nos quedan? ¿Se queda más?
Que el señor con gafas es muy simpático.
¿Y tú cómo lo ves, Marina?
Pues ya veremos el domingo cómo evolucionan las elecciones.
Cómo va transcurriendo. Pues
exacto.
Nada, como siempre nos lo irán contando nuestros equipos informativos y también tendremos nuestro repaso al kiosco el jueves con nuestro compañero Carlos Bartual. Pues nada, nos despedimos de José, que se nos ha ido muy deprisa. Yo creo que se ha emocionado cuando ha dicho que se podía ir ya a su casa. Vamos, lo esperamos el próximo viernes, el próximo jueves. ¿Cómo estamos ya con las cabezas? Lo esperamos el próximo jueves y nosotros, pues nada, nos despedimos hoy un poquito antes de lo habitual. Como siempre, tenemos una cita aquí mañana a las 9:30. Recibid un saludo muy fuerte de parte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico y muy especialmente de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices. About the day that you're gonna die. Your wrinkled eyes betray the joy with which you smile. Care to see my reason? Care to put your life in mine? Looking at life from the perspective of a boy who's learned to love you but has also learned to grow. You look at me.